mañana quisiera que abriéramos un capítulo en el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 6.
¿No lo han aprendido? ¿El micrófono?
El libro de Daniel, el profeta Daniel, el capítulo 6. Uno lo he escrito en la pantalla, así es que se me olvidó. Vamos a leer el capítulo 6. Vamos a leer hasta el versículo 23. Va a ser una porción larga, 23 versículos. Realmente no es largo. Es corto, para dar todo el sentido a la palabra. No, eso es.
Póngalo para atrás. La primera vez. Ahí.
Todo no empezado, así. Después, cuando empiece, te digo. Ok, ¿lo tienes? Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta alguna, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó del asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló, porque él había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú siempre guardas a tus hijos. Gracias, Señor, porque aquellos que te sirven, Señor, tú los tienes en alta estima, tú los tienes en alta consideración, y, Señor, tú los guardas de todos sus enemigos. Tú los proteges, Señor, de los leones. Tú los proteges, Señor, de todo daño, porque son tus hijos y tú cuidas de tus hijos. Gracias, Señor, porque este es un mensaje interesante para cada uno de nosotros, que cuando nosotros amamos y servimos a Dios, Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios del cielo, cuida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias, Señor, porque no nos has abandonado, no nos has desamparado, sino que en todo momento contamos, Señor, en que tú estás guardándonos y protegiéndonos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña eso. Gracias, Señor, porque tú cuidas de aquellos a tus hijos. Tú has puesto una valla a su alrededor, tú mandas a tus ángeles y tú siempre lo guardas con tu mano de poder. Señor, estamos aquí reunidos en esta mañana. Permite que tu Espíritu Santo nos enseñe esta lección hermosa acerca de Daniel, acerca de su fe en ti y de su creencia en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Había un fabulista muy famoso en Grecia que se llamaba Esopo. Esopo era conocido por sus fábulas. Las fábulas de Esopo generalmente hablaban de los animales interactuando. Y él tenía una fábula hermosa que se llamaba Democles y el león. Y en esa fábula dice que Democles fue... Él era un esclavo que andaba huyendo. Entonces, en el momento en que Roma perseguía a los esclavos y utilizaban los animales para que devoraran a los cristianos, Democles iba huyendo, y dice que cuando él huía, encontró un león. El león estaba mal herido y el león le decía: ven, amigo, le decía, por favor, sáname mi pata, porque se le había metido una espina grande, una estaca grande al león en la pata. Y entonces le pedía a Democles que por favor le ayudara. Entonces viene Democles y trata al león, lo cuida, le quita la herida, lo sana y lo cuida al león. Entonces después se separa. Luego el león es capturado y también Democles. Entonces él es llevado al circo romano y iba a ser víctima de las fieras, y lo tiran al medio del círculo y sacan un león. Y el león ve a Democles, y cuando lo ve, todos se quedan admirados, porque el león, al principio pensando, ruge que iba a devorar al que había puesto adentro del circo, pero Él reconoce a Democles y vio que él le había hecho mucho bien cuando él estaba enfermo. Y el león empieza a lamer a Democles y se le recostaba. Y entonces el emperador, cuando ve este gesto del león, decide salvar al león y también a Demócles. Esopo era, tiene muchas fábulas lindas para los niños y también deja grandes lecciones. Las fábulas son historias que dejan una gran moraleja. Y en la historia de Daniel también nos enseña una moraleja, que cuando nosotros servimos a Dios, que cuando nosotros buscamos de Dios, que cuando nosotros como hijos de Dios estamos, hemos adquirido una nueva identidad dentro del reino de Dios, Dios cuida de usted. Dios cuida de nosotros como el león cuidó de Demócrates. Entonces, la historia nos dice que Daniel estaba sirviendo ya en el, prácticamente en el segundo periodo de los imperios, porque ustedes recuerdan, Daniel había sido llevado joven a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor atacó Jerusalén, destruyó el templo y se llevó todo, y se llevó de esclavo a Daniel y a sus amigos. Y me supongo que eran muchas personas, pero la Biblia dice que eran prácticamente cuatro, que eran los tres que entraron al horno de fuego y Daniel, y eran, llegaron a ser gente muy importante dentro del gobierno de Nabucodonosor, y Nabucodonosor lo puso muy en alto a él, pero después la historia dice de que el reino, el imperio que vino a gobernar luego del imperio de Nabucodonosor era el imperio de los medos y de los persas. Se acuerda que luego de los medos y de los persas vinieron los griegos con el gran Alejandro Magno. Pero en el momento que la historia está relatando acá, era el momento en que ya el imperio de Babilonia había caído bajo las manos del gran Ciro. Ciro, el gran conquistador, y se cree que los historiadores no encuentran el nombre de Darío dentro de la historia, pero se cree que era uno de los nombres que se le daba a Ciro, el persa. Entonces, en ese momento de la historia está Daniel, y Daniel tendría ya para estas alturas, ya estaría viejito, ya tendría unos 85 años él, 80 años, y él estaba empezando en un nuevo reino, en el reino de Ciro, pero él tenía la fama de que era un hombre en el que había el Espíritu de Dios. Por eso es que ustedes ven que él decide ponerlo, pero en la mente del rey él decide ponerlo por sobre todos, lo cual crea envidia, lo cual crea el rencor contra él, y ellos están tratando la manera de, como decimos nosotros, de hacerle la camita, ¿no? de jalarle la alfombra. Y entonces la historia empieza en ese momento, y la integridad, hermanos, desata la envidia. Daniel había llegado a esa posición porque era un hombre íntegro. Fíjense bien, él era un hombre íntegro. Él era un hombre que era transparente, era un hombre que su corazón era recto para con Dios. Entonces, a través de toda su vida, él había mostrado esa integridad. Ustedes recuerdan que los amigos de él, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos habían sido echados al horno de fuego precisamente por esa integridad, que ellos no querían servirle a la imagen, a la estatua que Nabucodonosor había levantado, y entonces dice que ellos son echados al horno de fuego. Y en ese momento, ¿qué ocurre? En el horno de fuego ellos estaban paseándose, dice, y el horno estaba calentado muchas veces más, y en ese momento dice que el rey puede ver que había cuatro personas dentro del horno, y dice que la cuarta persona, era como hijo, se miraba como un hijo del rey, no sé qué es lo que vio. Imagínense ustedes que vio un ángel con toda su gloria, con todo su esplendor, que estaba cuidando a sus tres hijos. Y ellos dicen que son sacados del horno y ni olor tan siquiera de quemado traían en sus ropas. Sin embargo, Dios les hizo justicia. La Biblia dice que Daniel era un hombre fiel, era un hombre íntegro, conforme a los principios que él había aprendido. Y entonces había un complot contra Daniel para poder destruirlo. Imagínense ustedes, yo me pongo a pensar en aquel momento, no, al rey lo ponen entre la espada y la pared, no hay salida. Él tenía que cumplir con el edicto. No sé por qué razón Nabucodonosor los ponía al horno de fuego, y no sé por qué razón los persas los ponían en la fosa de los leones. Unos dicen que porque los persas adoraban al fuego como Dios, y entonces ellos decidieron poner a Daniel en el foso de los leones. Entonces ellos traían leones y los ponían en un foso. Y siempre me he preguntado, hermanos, ¿cómo sería el foso? Para que pudieran ver el rey lo que estaba viendo y cómo podían ver todo eso ellos. En las excavaciones arqueológicas encontraron un foso de leones, y es interesante que dice que el foso era como un pozo que nosotros le llamamos en nuestros países, un pozo de sacan agua, y entonces tenía una boca, así, por decirlo así, la puerta, y esa puerta era cubierta con piedra. Entonces, pero debe haber sido el diámetro de la boca, debe haber sido grande, y dice que hacían un cuadrado adentro, en subterráneo, y en medio había una pared que dividía dos compartimientos. Entonces, cuando ellos querían que los leones sacarlos del compartimiento para limpiar los huesos de los que habían comido, entonces le tiraban carne a este lado a los leones, abrían la puerta desde arriba, unos compartimientos de una puerta que cierra y abre así como con puerta, y entonces los leones pasaban a este lado, cerraban y ellos podían entrar al otro compartimiento y poder limpiar. Entonces a Daniel lo bajan para poderlo, que los leones se lo comieran. Pero imagínense ustedes, supóngase que la altura fuera así. Y un león es un animal fácil de una altura así, un león maduro. Y unas garras, que cada garra viene siendo de este tamaño. Entonces, cuando bajaba y los leones saltaban y tiraban la garra, de un solo le arrancaban la pierna a uno, ¿no? Me imagino yo, o la cabeza, como lo pusieran. Entonces, era un castigo bien cruel y era un castigo bien difícil, pero lo interesante es que esta gente tiene envidia de Daniel, porque Daniel tenía un testimonio bueno delante de Dios. Yo recuerdo que la Biblia dice que en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, los que habitan al abrigo del Altísimo, aquellos que están, que han reconocido a Dios, que han hecho un pacto con Dios, están guardados bajo la sombra del Altísimo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, dice, mi Dios, en quien confiaré. Y dice, él te librará, dice, del lazo del cazador y de la peste destructora. Y dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. O sea, Dios es un Dios que no se olvida, hermanos, de sus hijos. Que Dios cuida de aquellos que son fieles, aquellos que le aman, aquellos que han entregado su corazón a él. La fidelidad de Daniel era una fidelidad inquebrantable. Porque imagínense ustedes, yo me pongo a pensar, si hubiera sido Daniel, bueno, era Dios, solo 30 días, no oro. De todas maneras no me van a ver, ¿no? O digo, me escondo para orar y pasan los 30 días y no me meten al foso. Cualquier cosa hubiera podido inventar Daniel y no hubiera sufrido las consecuencias, pero él era un hombre íntegro. Daniel 6:3-5 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, la única manera que podemos dañar a Daniel es atacarlo en la creencia de él. Porque si ustedes se fijan, cuando ellos llegan ante los sátrapas y los gobernadores llegan delante del rey, le dicen, este es un judío. Este ha sido de los que fueron transportados, ¿no? Entonces, ya Dios solo le va poniendo para que el rey agarrara cosa, ¿no? Entonces, el capítulo 4, cuando nosotros estudiamos el libro de Eclesiastés, dice, así mismo he visto que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, porque esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, ¿cuál es la actitud que debemos de tomar nosotros en la vida cuando confrontamos una situación como la que afrontó Daniel? En los trabajos, en la familia, en cualquier situación donde usted se encuentre va a tener siempre conflicto, va a tener rivalidad. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que usted cree que es mejor que él y que usted quiere quitarle el puesto, ¿no? Siempre existe esa cosa. Y entonces, la actitud que debemos de tomar nosotros es seguir siendo como nosotros somos y confiar que Dios va a tener cuidado de usted. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que Daniel hizo? Peleó con ellos, se discutió con ellos, les echó el carro. No, les echó el carro. No, fíjense lo que Daniel hizo. Daniel hizo una cosa muy interesante. Daniel peleó las batallas de rodillas. Hermanos, a veces tenemos problemas en la vida que solo se ganan de rodillas. Las situaciones, conflictos, enfermedades, cosas que ni tú y yo podemos resolver, problemas familiares, problemas con nuestros hijos, solamente vamos a poderlos vencer de rodillas. Dice la palabra que Daniel supo que el edicto había sido firmado y entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. O sea, no omitió nada, lo hacía exactamente igual como siempre lo hacía. Era un hombre de oración. Y entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces, hermanos, Daniel oraba siempre mirando hacia Jerusalén, porque cuando Salomón construyó el templo, el gran templo de Jerusalén, el primer templo, al hacer el momento de la dedicación, era una de las cosas que Salomón le dijo al pueblo: si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandaste y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, y tú oirás en los cielos su oración y súplica y les harás justicia. Entonces también oraba hacia Jerusalén, con su rostro hacia Jerusalén, porque era como a ellos les habían enseñado, y oraba 3 veces al día. Dice el Salmo 55:16-17, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamará y él oirá mi voz. Hermanos, ¿cuántos testimonios ustedes tienen de cómo Dios ha respondido a vuestras oraciones? De cómo Dios ha escuchado nuestras oraciones en momentos en que no había salvación, en momentos en que no había solución a un problema. Ustedes recibieron salvación, ustedes recibieron solución, ustedes recibieron justicia, porque Dios les hizo justicia. A veces dicen, no, pero los cristianos son tontos, porque se dejan. No. Nosotros tenemos una mejor arma, que es diferente. La oración es el arma de los cristianos. Es un arma muy poderosa Y cuando usted tenga un problema, haga lo mismo. Vaya de rodillas, clame a Dios. Dígale, Señor, esta carga es demasiada para mí. Yo no puedo pelear esta batalla. Ayúdame tú. Sálvame tú. Libérame tú. El tercer cosa que yo quiero enfatizar esta mañana es la confianza en el Señor. Hermanos, es difícil confiar en el Señor cuando usted no ve salida humana. Acuérdese, las cosas que Dios hace son de índole sobrenatural. Son cosas que usted no puede hacer, son cosas que están fuera de su alcance. Y yo le digo algo. Lo que nosotros estamos viendo en esta nación, entre las cosas malas y buenas. ¿Cuántos de ustedes pensaron hace 4 años que no íbamos a ver una reforma migratoria este año? Y lo estamos viendo. Pero no crean que es porque la gente sale a marchar, no. Es porque Dios está obrando. Porque Dios está haciendo el espacio. Acuérdense que Dios es el que quita y pone reyes. Y porque Dios es el que determina las cosas a favor de sus hijos. Porque entre toda la gente, entre todos los inmigrantes, sabemos gente buena, pero también hay gente mala. ¿Verdad? Pero Dios quiere guardar a sus hijos. Dios quiere darle una oportunidad a sus hijos. Quiere darle oportunidad a los hijos de sus hijos. Dios quiere abrir una puerta. Sigan orando para que la puerta sea lo suficientemente grande. ¿Verdad? Entonces, hay que confiar en el Señor. Y una de las cosas que Daniel hizo fue confiar en el Señor. Entonces, dice, se alegró el rey en gran manera. Estoy leyendo el capítulo 6, versículo 23 de Daniel. Dice, a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en Dios. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sido echados en el horno de fuego y en el foso, y sin embargo, Dios, hemos confiado en Dios? A pesar de todas las expectativas, hemos confiado en Dios, y Dios ha tomado control en nuestra causa. Aunque parezca irrazonable, aunque parezca ilógico, aunque parezca una idea descabellada, de todas maneras, hermano, confíe en el Señor. Confíe en el Señor y Él hará. Recuerdes, hermano, para Dios nada es imposible. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él siempre es Dios. Siempre está en control del universo, aunque parezca que no lo está. Porque hay veces que nosotros decimos, Señor, como que nos has abandonado. Como que las nubes son oscuras. Pero sin embargo, Dios está allí. Dios no pierde el control, ni del mundo, ni de la vida que nosotros llevamos. Acuérdense de eso. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Confiar en Dios, aunque no veamos solución posible. Yo creo que todos de alguna manera tenemos algún temor, tenemos una situación que nosotros tenemos que confrontar día a día. Por ejemplo, hay personas que están confrontando enfermedades. Imagínense ustedes, enfermedades terminales. Hermanos, ¿qué nos toca a nosotros? Confiar en Dios, pedirle a Dios, clamarle a Dios. Nuestros hijos a veces cuando se enferman, nosotros sufrimos mucho. Y entonces, ¿qué nos toca que hacer? Clamar a Dios cuando hay un embarazo. Hay que clamar a Dios, hay que confiar en Dios para que nuestro embarazo, el embarazo que ustedes están esperando, que la criatura salga sana, completa. ¿Verdad? Y si el doctor le dice, no, pero es que yo creo que aquí puede haber un problema hormonal y que el niño puede salir con un síndrome, usted dígale, yo confío en Dios. Yo confío en Dios que todo va a estar bien en el nombre de Dios. Eso es confiar en Dios. Cuando las probabilidades son cero, usted confía en Dios. Y Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. Eso es confiar en Dios. Cuando usted ve que el negocio no se va a dar porque usted dice, no, van a dar a mí, ¿no? Ya empieza uno bien positivo, ¿no? Y uno se pone bien positivo a veces. Hoy estábamos orando por un hermano y porque él estaba perdiendo la vista. Y cuando terminamos de orar, ¿cómo se siente, hermano? No, igual. Eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es, hermano, creer que Dios va a hacer las cosas que para nosotros son imposibles. Cuando usted pone las cosas en las manos de Dios y usted le dice, Señor, yo lo creo, yo confío, yo creo en ti. Y deje a Dios obrar. Deje a Dios obrar. No se interponga en el proceso. Deje que Dios haga el camino donde no hay camino. Deje que Dios abra ríos donde hay sequedad. Deje que Dios abra, saque agua del pedernal. Que Dios saque agua del desierto. Deje que Dios haga caminos donde no hay caminos. Entonces vamos a estar confiando en Dios. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel no dice que se le opuso, que peleó con los guardias para que no lo metieran al foso, ¿verdad? No. Como cordero, dice Jesús, fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Jesús fue llevando la misma actitud que un hijo de Dios llevó. Padeció. Pero padeció para que usted y yo pudiéramos tener vida. Entonces, la Biblia dice en el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. E Isaías 30:18 dice, bienaventurados los que confían en él. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Hermanos, hay muchas cosas que no van a ser como usted quiere, sino como Dios quiere. Quiere, en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, porque Dios, que sabe la voluntad, que Él tiene su voluntad, sabe cuál es el momento, sabe cuál es el tiempo y sabe qué es lo que usted necesita. A veces usted puede estarle pidiendo a Dios que no es la voluntad de Dios, entonces Dios no se lo va a dar. Pero Dios le va a dar otra cosa que es mejor para usted, porque Dios, que conoce todas las cosas, sabe qué es lo mejor para usted. Usted no le pida cosas a Dios, que usted diga, esto es lo que yo quiero. Si no, Señor, pídale a Dios, yo quiero que tú me des lo que quieras tú. Yo quiero que tú me des lo que tú quieres, porque lo que tú quieres es siempre lo mejor para mí. Y usted va a ver. La diferencia está en que cuando usted agarra lo que usted quiere, ¿qué pasa? Siempre hay problemas. Siempre hay situaciones. Pero cuando Dios le da lo que Dios quiere, lo que sabe que es mejor para usted, ¿qué ocurre? Todo va bien. Todo va bien. A veces Dios obra en cosas que nosotros creemos que son tan sencillas que Dios no obra. ¿Cómo que se le pierde un celular? Una vez. Tan sencillo, ¿eh? No, bueno, sencillo para Dios. Una vez estábamos yendo en San Salvador, al área donde fue el área de conflicto, en Perquín. En Perquín, en El Salvador, es la queda en la zona norte, colinda con Honduras. Es interesante porque ahí hay un museo que hicieron los guerrilleros y usted puede ver las armas que ellos usaron, puede ver. Es interesante, es parte de la historia de nuestro país. Y nosotros fuimos a ese lugar a conocerlo. ¿Y qué va a creer? Se nos perdió la cámara fotográfica. Llegamos a una tiendita ahí al lugar y nos fuimos. Y la cámara, cuando íbamos de camino, la cámara. Y entonces ahí viene la fe en Dios. Decirle, Señor, yo confío. Una cosa significante, por eso les digo, que la cámara me la van a devolver. Y regresamos como media hora, 45 minutos luego regresamos al lugar y la señora nos dijo, ustedes olvidaron la cámara, aquí está. Yo lo veo como un acto de Dios, especialmente en un país como el nuestro, que tenemos una buena reputación. Entonces, pero sabe, hermanos, a veces hasta en las cosas pequeñas usted le pide a Dios y Dios le responde. Dios obra de esa manera. Cuando usted pierde la billetera y se le entregan con los $1,000 que tenía ahí, también es de Dios. Ahora, fíjense bien, las peleas que nosotros a veces tenemos en la vida, A veces nosotros las peleamos y siempre las perdemos. ¿Sabe que yo he sido muy pleitista y siempre que he peleado, siempre he perdido? Por eso no peleo con nadie. Hoy me pitan, me sacan, me hacen señales de bendición y yo no me inmuto, ya no me enojo. Antes, cuando yo vine, yo me iba detrás. Pero yo no sabía si el otro era más grande que yo. Pero lo que les quiero decir yo es que hay que dejar ahora que las peleas de Dios por nosotros. Dios ha prometido que Él va a pelear la pelea por usted. Y usted busque en la Biblia y se va a dar cuenta que Dios es el que peleaba las batallas de Israel. Que Dios es el que peleaba las batallas de los reyes cuando los reyes eran obedientes a Dios. La palabra de Dios dice que Dios, que usted para Dios es como la niña de sus ojos. Usa una figura literaria en que Dios tiene niña, en que Dios tiene la niña de los ojos, está hablando de las pupilas, ¿no? Y entonces Dios, usted para Dios es como que a Dios le pillaran el ojo, ¿verdad? Entonces usted va a ver quién es Dios. Entonces Dios cuida de sus hijos, no temeremos lo que el hombre pueda hacernos. ¿Qué dice la palabra? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Dios pelea su batalla. Hermanos, mire, a veces usted puede tener conflictos serios en la vida. Y olvídese, si usted pone y usted le dice, Señor, yo quiero que tú pelees esta batalla por mí, Dios va a pelear esa batalla por ti. La Biblia dice que Daniel, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, fíjense lo que le dijo el rey, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El rey era una persona incrédula, el rey no era creyente, no era parte del pueblo de Israel, era el que los tenía cautivos a ellos. Sin embargo, el rey cree que Dios tenía el poder para salvarlo. Que Dios tenía el poder para librarlo, y mire lo que ocurre. Dice la Biblia que Dios lo libró. Dios lo guardó. Hay una historia en la Biblia de un rey que se llamaba Josafat. El rey Josafat va a tener una pelea. Unos enemigos habían venido contra él, Moab, los de Amón y otros se habían unido y habían formado un ejército como las langostas del mar, y dice que aparecieron, que cuando el rey vio aquel ejército, wow, dijo, aquí me ganaron, ¿no? Vio un ejército como terrible, grande. Y entonces dice la Biblia que él se puso de rodillas y él le pidió al que todo lo puede y le dijo él, versículo 2 de Crónicas 20, 15, y le voy a leer el 15 y el 17. Dice, oí Judá, todos y vuestros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino que la guerra es de Dios. Hermanos, la guerra que usted pueda tener no es suya, la guerra es de Dios, y el que se mete con Dios, aténgase a las consecuencias. Fíjense bien, no habrá, le dice él, para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación que Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Hermanos, nosotros debemos de salir cada día a enfrentar la vida con esa actitud, con la actitud de que Dios está con nosotros, con la actitud de que Dios va a pelear las batallas que durante ese día se presenten, va Dios a ser capaz de pelearlas y de ganarlas. Por eso, hermanos, debemos de vivir en quietud, debemos de vivir en paz, debemos de vivir confiando en que Dios está en control de todas las cosas. En el mundo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción. El mundo no es difícil, no es fácil, hermano. Cuando yo veo a mi hija Y veo que ellos, los niños chiquitos, nuestros hermanos, ellos van a tener que enfrentar a grandes retos nuestros hijos. Si nosotros, imagínense ustedes, empezamos a ver lo que está ocurriendo en este mundo, nuestros hijos va a ser un poco más difícil. Entonces, yo oro para que nuestros hijos se mantengan en la fe. Oro para que nuestros hijos se queden en la fe. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nuestros niños ya llegando a los 15, 16 años empiezan a alejarse. ¿Y qué pasa? Vienen los problemas, vienen las situaciones, vienen que los niños se meten en problemas. ¿Por qué? Porque nosotros como padres lo hemos obrado con sabiduría. Hermanos, la Biblia dice que instruyas al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Cuando los niños están tiernos, su mente es receptiva. Pasando los 14 años, hermano, lleve un niño a la iglesia y le va a costar mucho más. Pasando los 15, mucho más. Ya los 17 ya no. Y cuando son mayores de edad, a los 19, peor. Así es que los que tenemos niños pequeños, tráiganlos a la iglesia, instruyalos en su casa, muéstrenles, vean en usted también esa piedad, y ustedes van a ver. Y quitemos un poco el egoísmo nuestro, dejemos de pensar en nosotros y pensemos ahora en nuestros hijos. Fácil es, ¿verdad? Fácil es pensar en uno. Muy difícil es pensar y decir todo lo que estoy haciendo, hijo, mi sacrificio, mi trabajo, mi no, como uno piensa en que no he gozado la vida. Olvídese, son los hijos los que tienen prioridad. Porque usted puede dejar un buen legado a sus hijos o puede dejar un mal legado a sus hijos. Pero son sus hijos los que van a sufrir. Ya para entonces quizá usted ni esté. Entonces, termino con esto, hermanos, diciendo que la venganza es de Dios. La venganza es de Dios, no es nuestra. Fíjense bien. Romanos 12:19, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que no nos venguemos nosotros. No piensen vengarse que porque le hicieron un daño. ¡Ay, si me la desquito! No, no. No, hermanos, no. No es bueno. No es bíblico, no es de un hijo de Dios. Vengarse. Es Dios el que se encarga de esas cosas. Usted no se preocupe por eso. Y tampoco cuando vea que su enemigo agarra el porrazo, no se alegre tampoco, ¿no? De verdad, no se ponga, ¡ah, ya viste que te lo dije! No. Tampoco es el bíblico. Ahora, por último, el ángel del Señor. Dios tiene un ejército, hermanos, de millones y millones de ángeles. ¿Cuántos creen que existen los ángeles?
Amén.
¿Ah? La Biblia dice que los ángeles, y por cierto, los miércoles estamos estudiando un poco de los ángeles, angelología. La Biblia dice que los ángeles son seres que Dios creó para nuestra protección, para nuestro cuidado. Cuando Dios le dice a un ángel, mira, ¿cuántos millones de ángeles? A cualquiera, vení, Juan. Porque tiene el nombre también, porque uno se llama Gabriel, ¿no? Y entonces le dice, Juan, anda a ayudar al hermano Moisés que está en problemas ahorita. Y viene un ángel, y usted dice, ¿y cómo fue que no me maté? Si este accidente era para que no quedara, dice, bueno, y usted, acuérdese, los ángeles son enviados a favor de aquellos que han de heredar la salvación, dice el libro de Hebreos. Entonces, cuando Dios vio que su hijo estaba en problemas, cuando él vio que el profeta, su hijo, estaba en aquel, iba a ser echado a aquellos leones, olvídese, los leones se lo hubieran desayunado, pero rapidito, en un 2x3, porque los leones que metían ahí, no crean ustedes que eran leones que mansitos, no eran leones bravos. ¿Y qué pasa? Dice, mi Dios envió su ángel, fíjese bien, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daños, porque ante ti fui hallado inocente. Ante Dios él era limpio, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Acuérdese siempre, hermano, y ore por sus hijos. Dígales a sus hijos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Dios, hermanos, está allí, guardándolo, poniéndole una cerca para que usted y sus hijos no sufran daño. Qué lindo es, hermanos, cuando nosotros oramos en nuestro hogar, se pone un cerco en el hogar. Se pone un cerco en ese hogar. Y hay muchas influencias que van a querer llegar. Satánicas, por supuesto, no crea que las influencias son buenas. No, son satánicas. Y dice el Salmo 91, 11 y 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, resumo, Daniel era un hombre íntegro delante de Dios. Era un hombre que le servía a Dios. Por lo tanto, Dios no era él, tenía necesidad de pelear las batallas, sino que era Dios quien las peleaba por él, pero él las peleaba de rodillas, clamando a Dios, pidiendo a Dios, y Dios entonces decía, déjamelo, esta batalla es mía, yo la voy a pelear. Y en, por último lugar, recuerde, hermanos, aunque usted no lo ve, los ángeles existen, son seres espirituales, pero no los adore, por favor, no tenga un angelito y le rece, no, ni le ponga velitas tampoco, no. Los ángeles no admiten adoración porque los ángeles son seres creados. Acuérdense de eso. Los ángeles existen y están puestos por Dios para nuestro cuidado, para nuestra protección y también la de nuestros hijos. Siempre he tenido la idea de que Dios tiene un ángel de la guarda para mí, un ángel para mi hija, y Dios usa sus ángeles para cuidarnos a nosotros. Pero nosotros debemos de tener una confianza plena en confianza que aunque usted no lo crea, aunque usted no lo vea, Dios está allí por usted. Así es que si en esta mañana usted aprendió algo, acuérdese, usted es muy amado delante de los ojos de Dios y Dios va a pelear sus batallas, Dios va a cuidar de usted y si fuera necesario, Dios enviará un ejército de ángeles a que lo cuiden, a que lo protejan y que lo guarden. Dios les bendiga. Así que vamos a recibir la bendición, pónganse de pie, hermano. Bueno, que el Señor los bendiga y los proteja, que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad, que el Señor los mire con amor y les conceda la paz, en el nombre de Jesús, amén.